Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Estado de alarma al estado del caos, ¿no? Así hemos bautizado prácticamente el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Lo comentaba Federico a las seis. Este gobierno dice una cosa, la contraria, la rectificación de esta en cuestión de horas. Ayer a esta misma hora, en esta misma sección, les comentábamos que el ministro de Justicia, en un artículo en el diario El País, se abría a regular normativamente este post-estado de alarma si el Supremo tumbaba las peticiones de gobiernos regionales. Bueno, se sumaba más tarde y Z. Más tarde, aún, salía en La Sexta Campo otra vez ahora para rectificarse a sí mismo y diciendo que las comunidades tienen un arsenal normativo para luchar contra el virus. Bueno, los bandazos del gobierno con la alarma agitan el caos, dice La Razón. El Mundo titula, las contradicciones del gobierno agravan el caos por la pandemia. El editorial, que califica de inadmisible esta inseguridad jurídica a la que nos está abocando el Ejecutivo, al tiempo que, como ya hizo en junio de 2020, Sánchez vuelve ahora a lanzar mensajes triunfalistas muy alejados de la realidad. De hecho, es el titular de la sección de sociedad del diario El País, Pedro Sánchez, dos puntos, estamos a 100 días de la inmunidad de grupo, se lo recordaremos en torno al 15-17 de agosto. Le recuerda Ventoso en ABC y hace bien que la vacunación no pinta nada, que depende de la Unión Europea y de las comunidades autónomas. Por cierto, que aún hay más de 2 millones de personas, trabajadores esenciales, menores de 60 años, que no saben qué va a ser de ellos. Esperan esa segunda vacuna de AstraZeneca, pero el gobierno no se aclara. Darias debería hoy leer la entrevista que concede la directora ejecutiva de la Agencia Europea del Medicamento al diario El Mundo. Sigue recomendando, insiste, en vacunar con este preparado británico a partir de los 18 años. Y aquí de 60 para abajo no se pone ni uno de estos viales.
Bueno, y otra cuestión sin duda muy importante, muy preocupante y muy grave a partes iguales, y una foto que lo ilustra a mi juicio a la perfección es la que ilustra la portada del diario La Razón, con un Arnaldo Otegi totalmente exultante tras la firma de ayer entre el gobierno vasco y el Estado, el gobierno central, para la transferencia de las cárceles vascas.
Otegi ya tiene las llaves de las cárceles, titula precisamente el diario de Maruenda. Ya se ha firmado, se ha hecho oficial, aunque yo me quedo con otra imagen, Sara, la de la portada de ABC, muy elocuente, y Z haciendo una reverencia ante Erkoreka, plegándose ante el nacionalismo vasco. Como recuerda Libertad Digital hoy en su editorial, Sánchez devuelve el favor a Bildu y al PNV, es lo que pidieron a cambio de apoyarle hace casi 3 años en la moción contra Rajoy. Ahora ambos partidos van a tener el control en las cárceles, donde hay más de 40 presos etarras, 40 terroristas, muchos de ellos con delitos de sangre a sus espaldas. El País, por cierto, en un intento por justificar este traspaso de competencias, dice que el 77% de los presos de ETA están fuera de Euskadi. En el diario de Maruenda, escribe hoy Jaime Mayor Oreja, el que fuese ministro del Interior en los tiempos de Aznar, advierte de que la cesión de las presiones es un avance más del Frente Popular. Y ya hemos visto lo que han hecho los separatistas catalanes en las cárceles de aquella región con los golpistas, tratarles mejor que a reyes y concederles todo lo que piden y un poco más.
Bueno, y si hay alguien que sabe precisamente sobre esto, de traiciones y de ese paso dado ahora mismo por su partido, es Nicolás Redondo Terreros, quien fuera el secretario general de los socialistas vascos durante años, que hoy se pronuncia, creo, en las páginas del Mundo.
Una tribuna estupenda, yo creo que es de obligada lectura. Es la respuesta al expediente de expulsión que le ha abierto el Partido Socialista, supuestamente por pedir el voto para Ayuso. Él niega a la mayor que hiciese tal cosa, lo que sí reconoce es que ha expresado su opinión acerca del gobierno del PSOE y de esa postura que tiene con Podemos, con los nacionalistas y con los proetarras. Y avisa Redondo Terreros, si me veo obligado a elegir entre la consigna y la razón, entre la libertad y la arbitrariedad, entre la afiliación y la ciudadanía, saben ustedes de sobra dónde estaré. Por cierto, que también en Voz Populi, otro histórico socialista, Rodríguez Ibarra, brinda hoy su apoyo a Redondo y también a Leguina.
Bueno, que hay que recordarlo, decía anteriormente Federico o el otro día, que el único pecado, entiéndase con pecado, que han podido hacer estos históricos dirigentes es hacer un posado con Ayuso, ni pedir el voto. Simplemente acudieron en un acto en el que estaba Isabel Díaz Ayuso,
la presidenta. Pero el PSOE sí que se insiste, a pesar de que no hay muestras, y de hecho Redondo Terreros lo explica muy bien en esta tribuna, no hay ni una prueba que puedan sacar porque no existe de que alguno de los dos pidiese el voto para Ayuso, pero el PSOE insiste para tener una excusa.
Bueno, quien sigue aprovechando también el viento de cola que ha dado Ayuso en la Comunidad de Madrid, ese aire fresco, sigue siendo Pablo Casado.
E insiste también en ese yoísmo del que hablaba ayer Federico en su columna de El Mundo. Cuenta hoy Juan Malamed en el mismo diario que en el papel están convencidos de que ha vuelto el bipartidismo. Vamos, quedan por amortizado a Ciudadanos, pero también a Vox. Es más, están lejos de pensar en un acercamiento a Abascal y para apuntalar esta idea se valen de una encuesta con la que está trabajando Moncloa y que no habría sido elaborada por Tezanos, sino por una empresa demoscópica interna y a la que El Mundo habría tenido acceso. Esa encuesta privada le da al Partido Popular un 30,1% de apoyos y rebaja a los socialistas al 22,8%. Creo que la que publicaba ayer Sigma 2 para El Mundo era en torno al 25%. Bueno, pero sobre todo porque parte de esos votos socialistas se irían, además del Partido Popular, a Más País, que subiría hasta el 6,7%. Por cierto, el partido de Íñigo Errejón, también aprovechando ese viento de cola que tú hacías ahora referencia del 4 de marzo. A Vox le sitúa en el 12%, a 18 puntos del Partido Popular. Y claro, a esto se aferra como si fuese un clavo ardiendo Pablo Casado.
Oye, no vamos a abandonar este diario, el diario El Mundo, porque trae novedades importantes sobre el Plus Ultra.
Sí, novedades que tienen que están referidas al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Una nueva mentira. Mintió en febrero. Tuvo que reconocerlo en marzo cuando dijo que su departamento no había elaborado ningún informe que avalase el rescate de Plus Ultra. Bueno, pues entonces rectificó y reconoció que efectivamente había un documento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea dependiente de Transportes. Y ahora sabemos, como dices, lo desvela El Mundo, que hay un segundo informe que elaboró otra entidad que depende también de su ministerio, que es la Dirección General de Aviación Civil. Tendrá que explicarlo, o debería explicarlo, aunque ya lo han intentado en más de una ocasión y de su boca no sale ni palabra relacionada con la aerolínea.
Y mira que ha dado versiones, ¿eh?
Bueno,
versiones.
Hemos perdido la cuenta.
Gracias, Silvia. Hasta luego. Isabel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal,
días.
Sara? Buenos días. Ayer Albiac, el bueno, como dice Federico, el nuestro, Gabriel, mencionaba a Eric Bardon y fíjate qué casualidad que cumple hoy 80 años y por eso hemos querido poner este clásico de The Animals. Qué maravilla, qué temazo. De esos de casi te callas y que siga sonando la música. Pero no van a tener ustedes ese gusto porque les voy a contar todo lo que van a poder disfrutar durante las próximas horas hasta las 12 en punto que nos vamos a quedar con todos ustedes. Además, luego hablaremos de literatura con Amorós, que es el centenario de Emilia Pardo Bazán, y sección de Endesa, que está gustando mucho a los oyentes. Eso de poder preguntar por qué Leñes, podríamos decir, va a cambiar todo a partir del mes que viene y nuestra factura por delante. Bueno, ya les avanzo además que a las 9:20 se sienta en esta misma silla Rocío Monasterio, de Vox. Creo que es la primera entrevista que concede, ¿no? Si no me equivoco, después de los resultados electorales de justo hace una semana. Y un teléfono, el 648-91-9260. Isabel San Sebastián y Eduardo Inda acompañarán a Federico en la tertulia. Y en cuanto a los temas a tratar después, ya saben, en la Crónica Rosa les avanzo que vamos a hablar de Crónica Rosa, porque ha vuelto Agatha Ruiz de la Prada para poner color de alguna manera a nuestras tertulias y hoy tenemos que contarles cómo ha reaccionado ya su ya ex, quiero decir, Luis Gasset, a la entrevista que la diseñadora dio el sábado pasado en el Deluxe. Le pillaron por la calle los reporteros y le preguntaron, pues por esas palabras de Agatha, imagínense, diciendo que entre ellos que la cosa no ha funcionado porque hay una diferencia generacional de 7 años, cosa que para a efectos de AstraZeneca es verdad, ¿no? Ya podemos decir que si es por vacunas, las diferencias generacionales existen. Y que él, además, no estaba todo lo enamorado que debiera. Y como es un caballero, ¿qué dijo Gasset? Pues que con él con ella hubiera vivido 150, 200 años más. Y además dijo una de esas frases que no sé si interpretar para bien o para mal. Dijo, estar con Agatha es estar como en el mar, como en la ópera, como en el concierto de Woodstock. Yo hay gente de secano que odia la playa. Lo de la ópera es una asignatura que yo tengo pendiente. Y Woodstock a estas alturas me parece, Sara, que queda completamente añejo. Así que a lo mejor lo que le está tirando es un mensaje en negativo. Y como no, tendremos minutos dedicados al rocitismo. No hay día que no tengamos novedades sobre este caso. Ayer hablaban los silentes, y por los silentes me refiero a los mohedano, que son ya como los montescos o los capuletos. Bueno, pues dijo uno de los miembros de la familia, en este caso el cuñado de Rocío Jurado, que él con quien está realmente es con los niños, es con Rocitín y con David. Habla hasta el apuntador. De hecho, Teresa Campos se ha manifestado, y no precisamente para hablar a favor de estos. Por cierto, empezamos a vislumbrar que puede ser la garganta profunda en ambiciones. Ya les dijimos que sonaba con fuerza la posibilidad de que se grabase una nueva entrega de Contar la Verdad para seguir viva, pero en este caso que iba a ser uno de los narradores un miembro de la familia de Jesulín de Ubrique. Pues al parecer podría ser su suegra, que se llama Remedios Torres, y que luego les vamos a contar, porque ustedes me imagino que a estas alturas no saben absolutamente nada de ella. ¿Me da tiempo para un apunte, Sara? Lo sí. Del tener mucho cuidado. Segundo hermano de María del Monte, que fallece víctima del COVID, además padre de Antonio Tejado, y tenemos ingresada de nuevo Bárbara Rey. Vamos a tener cautela con todo esto, que aquí estamos hablando, yo creo que aquí concretamente no, estamos hablando poco, pero en otros sitios sí se habla poco de las consecuencias nefastas de esta enfermedad, que siguen existiendo.
Sí, sí. El virus sigue, por supuesto, aquí en España. Es la responsabilidad individual lo que realmente, y el sentido común, lo que debe prevalecer en esta época de pandemia. Bueno, motivos más que suficientes les ha dado ahora mismo Isabel González para que ustedes no se despeguen ni un solo minuto de la radio durante las próximas 5 horas que quedan de programa. En 7 minutos, Federico Jiménez Los Santos ya está con todos ustedes.
Es Radio.